En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y es un gusto acompañarlos en la emisión del día de hoy. Emily, ya pasaron las elecciones legislativas y sin duda alguna el panorama político de las personas que van a integrar el Congreso de la República va a cambiar un poco. En minuto les vamos a contar qué cambios se sucedieron, qué significan y sobre todo qué impacto van a tener en el país. Pero aprovechamos primero para saludar a quienes nos escuchan por la señal de Radio Nacional de Colombia en todo el país. Por ejemplo, en Bogotá, Emily, ¿sabías que nos escuchan por el 95.9 FM, en Medellín por el 100.9 FM, en Barranquilla por el 93.1 FM y en varios rincones del país donde llega la señal de Radio Nacional de Colombia?
Luis Miguel, un saludo para ti y por supuesto un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta nueva emisión de Frecuencia Legislativa a través del canal Congreso y por supuesto a través de Radio Nacional de Colombia. Como lo acabas de mencionar, el pasado 8 de marzo los colombianos y colombianas tuvimos la oportunidad de elegir a quienes nos iban a representar en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, y tenemos varias observaciones, entre ellas que el pacto histórico en este momento es el partido de mayor representatividad en el Congreso, y dos, en las listas el 40% estaba conformado por mujeres, pero resulta que esto no se vio reflejado en las urnas. Entonces, estos datos y otros los vamos a estar analizando en el presente programa.
Pues iniciemos precisamente con todo el tema electoral, hablando de un factor muy determinante en estas elecciones y fue el papel que jugó la registraduría en toda la organización de entrega de tarjetones, de los puestos de votación y sobre todo de la tecnología que hizo parte de estas elecciones con la aplicación y con el portal web que había en la página web de la registraduría, donde muchos colombianos pudieron seguir en vivo y en directo los resultados minuto a minuto de lo que estaba pasando con elección de Cámara, de Senado y también de las consultas para presidencia.
Luis Miguel, también es importante destacar algunos retos que tuvo que enfrentar la Registraduría Nacional. En el 2022 habían cerca de 122 mil puestos de votación, pero en esta jornada electoral habían cerca de 125 mil puestos de votación. A eso también se sumaron algunos problemas logísticos registrados por la lluvia y también algunos problemas de orden público. Entonces, los invitamos en este momento a escuchar al registrador nacional Hernán Penagos.
Es de advertir que los datos que están publicados como preconteo, se trata de datos preliminares que obviamente tienen que validarse a través del proceso de escrutinio que ya avanza en las diferentes regiones.
Bueno, Emily, como remarcábamos al principio de esta nota, la tecnología hizo parte fundamental de estas elecciones, tanto con la aplicación que podíamos descargar todos los colombianos en nuestro celular y seguir minuto a minuto los resultados de las elecciones, así también lo podíamos hacer por el portal web de la registraduría. Sin embargo, hubo varios ataques cibernéticos a estas plataformas, así lo dijo el registrador nacional Hernán Pena.
La ciberseguridad ha afortunadamente desplegado sus tareas de la mejor manera, ha respondido a múltiples intentos, cerca de 5.2 millones de bloqueos se han tenido que realizar a IP maliciosas.
Luis Miguel, y la jornada electoral transcurrió en normalidad, sin embargo, también debemos destacar algunos lunares, como por ejemplo, se registró la compra de votos en algunas regiones del país, también algunos candidatos capturados por presuntos delitos electorales. Y en Venezuela, justamente en el paso fronterizo, las autoridades también identificaron algunas personas que se estaban moviendo por esta parte del territorio. Entonces, estos hechos son en ese momento materia de investigación.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y ahora pasamos a hablar de los partidos políticos que llegan, los que se van, los representantes que repiten y la votación mayoritaria. Estos y otros datos los comparte nuestro compañero César Vecino.
Pasan los días y las recientes elecciones al Congreso son todavía tema de conversación en cada región del país. Y en medio de tanta información, les traemos un top 5 de datos relacionados con lo que será el nuevo periodo en la Cámara.
Dato número 1.
Según información recogida por el medio de comunicación La Silla Vacía, el rango de edad más popular entre los congresistas recién elegidos, o sea, representantes y senadores, es de 41 a 60 años, mientras que 75 congresistas demostraron tener estudios de posgrado hasta maestría.
Dato número 2. A la Cámara llega un nuevo partido, Salvación Nacional, y sale otro, el Partido Comunes, de los exintegrantes de las FARC.
Dato número 3. Óscar Benavides ocupará una de las nuevas curules afro de la Cámara, reemplazando a Miguel Polo Polo. Benavides es abogado de profesión y se ha destacado como activista de Tumaco, Nariño.
Una de nuestras principales banderas va a ser llevarle agua potable a nuestra gente en los territorios. Creo que aquí no podemos hablar de un Estado social de derechos si se le niega la oportunidad y la posibilidad a los pueblos de consumir agua potable.
Dato número 4. Daniel Briceño, con más de 260 mil votos en Bogotá, logró un récord: convertirse en el representante más votado de la historia y, en general, el tercer congresista con mayor votación después de Álvaro Uribe y Antanas Mockus.
Y dato número 5. 7 de las 16 curules de paz se repetirán en la Cámara. Algunos de ellos, Karen López, John Freddy Valencia, Juan Carlos Vargas y James Mosquera.
Cerramos con dos datos extras, los bonus. Bogotá se queda con el mayor número de curules, 18, seguida de Antioquia con 17. Y con su reciente elección, Alfredo Ape Cuello será actual representante con más periodos en la Cámara, 6 en total.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, ya luego de las votaciones y de ser elegidos las personas que representarán a sus departamentos y los senadores, el 20 de julio se instalará este nuevo Congreso y también en mayo tendremos la primera vuelta presidencial, donde sabremos también más o menos cómo va a estar el tema para quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta del país. ¿Cómo está el panorama de esto? Nos lo cuenta César Fuquen en la siguiente nota.
De los más de 41 millones de colombianos que estaban habilitados para votar el pasado 8 de marzo, solo lo hicieron cerca de 21 millones, cifra que revela un nivel de abstención superior al 45% en todo el país. En la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico encabezaría con 40 curules, seguido por el Centro Democrático con 29, el Partido Liberal con 26 y el Conservador con 21. Así iría quedando esta corporación según el preconteo sujeto a algunos cambios tras el proceso del escrutinio. En el Senado de la República la tendencia se repite. Con 25 curules y más de 4.4 millones de votos, el Pacto Histórico también se coronó como la principal fuerza política. Le siguen la colectividad de oposición Centro Democrático con más de 3 millones de votos y 17 curules. Para completar la sexteta están el Partido Liberal con 13 curules, el Partido Conservador, la Alianza Verde y la U con 10 escaños cada uno y Cambio Radical con 8. Los datos corresponden al preconteo a la espera del veredicto final tras el escrutinio que confirmará el Congreso de la República para 2026-2030. Con los tres ganadores de las consultas interpartidistas, se completan 16 aspirantes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Otros datos de interés. Votos nulos. En la Cámara, más de 628 mil y en Senado, más de 573 mil. Los votos no marcados. En Cámara, más de 358 mil y en Senado, más de 495 mil. Más de 1.200.000 votos en blanco. Mientras avanza el escrutinio, los colombianos y el aparato estatal empiezan a calentar motores para la nueva contienda electoral, la elección del nuevo presidente de Colombia.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Y en el mes de la mujer fijamos nuestra atención en cómo quedaría conformado el nuevo Congreso. Así las cosas, les vamos a contar cómo avanza la representación femenina en el nuevo Congreso.
Resultados preliminares indican que para el periodo legislativo que comenzará, habrá 31 mujeres en el Senado, 47 mujeres en Cámara y 5 más en las curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz, CITREP. Jacqueline Dueñas, investigadora ODEM de la Universidad EAN.
En las elecciones legislativas del 2026 fueron elegidas 83 mujeres versus 79 mujeres en el 2022. Esto implica una participación del 28% de las 296 curules del Congreso colombiano.
Según datos de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, el 40% de las listas en 2026 estuvo conformada por mujeres. Sin embargo, este panorama no se trasladó a las mujeres electas. Nos explica Luisa Lozano, directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
Y aunque estos números representan un crecimiento leve, la representación real aún está lejos de alcanzar esta paridad, lo que nos dice que el sistema político colombiano presenta todavía barreras.
Aunque la nueva conformación del Congreso mantiene una presencia relevante de mujeres, el periodo 2022-2026 mantiene su récord histórico con 86 congresistas electas, 32 en Senado y 54 en Cámara. Hablamos con la representante Carolina Giraldo.
Y aunque estos números representan un crecimiento leve, la representación real aún está lejos de alcanzar esta paridad, lo que nos dice que el sistema político colombiano presenta todavía barreras.
El legado de las mujeres congresistas en este periodo saliente se traduce en proyectos que podrían culminar su trámite, como el de la erradicación de la mutilación genital femenina y el de reparación monetaria en casos de violencia intrafamiliar, así como en leyes y avances ya consolidados, entre ellos la ley de huérfanos por feminicidio, las medidas contra el matrimonio infantil, normas frente al acoso y la incorporación de tratados internacionales orientados a la protección de los derechos de las mujeres.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y temas como la seguridad, la lucha contra la corrupción, la salud, los temas de género, fueron bandera para los candidatos que llegaron a ser elegidos como representantes y senadores. ¿Qué otras banderas tienen ellos? Nos cuenta Catalina Cadena.
Propuestas de impacto social, medioambiental y económico para captar la atención ciudadana y lograr una curul fueron las planteadas por los 182 representantes elegidos. Veamos algunas de las ideas que van a trabajar en este nuevo periodo 2026-2030. Por ejemplo, el representante electo del Partido Centro Democrático por Bogotá, Daniel Briceño, destaca entre sus propuestas que el Estado debe resaltar la importancia del empresario y brindarle más apoyo económico.
Un empresario sí es más importante que un político. Si usted va al Estado, el Estado hoy es un aparato gigantesco que solo gasta y no produce absolutamente nada. Y entonces esa visión de nosotros de hacer más efectivos los recursos públicos tiene que ver mucho con el tema de ayudar al empresario.
Por su parte, el representante James Mosquera del departamento del Chocó por la circunscripción CITREP destaca dentro de sus propuestas que el Estado llegue a los territorios más necesitados para suministrarles acceso a servicios públicos y mejora en vías e infraestructura.
Que los ministerios realmente puedan llegar a suplir tantas necesidades que tenemos en el territorio. Agua potable que no tenemos, vías, salud, educación.
Las mujeres no se quedaron atrás en estas elecciones. La representante María Fernanda Carrascal del Partido Pacto Histórico por Bogotá y que fue nuevamente elegida como representante a la Cámara, resalta dentro de sus propuestas para este nuevo periodo la protección a las mujeres y los campesinos.
Pensiones dignas, protección a las mujeres, al campesinado, al medio ambiente y a los animales.
Esto no puede ser un paréntesis, tiene que continuar, porque los discursos se los lleva el viento, pero el bolsillo se siente todos los días.
Para la representante Catherine Jubinado del Partido Alianza Verde por Bogotá y quien también repite curul en la Cámara, uno de sus temas clave se centra en el apoyo tributario a las pequeñas empresas.
Empresa fácil, menos tramitología y más alivios tributarios para las pequeñas empresas en sus tres primeros años, para que cualquier ciudadano pueda hacer empresa, generar riqueza y crear empleo formal.
Se espera que estas propuestas marquen la agenda de este nuevo periodo legislativo y el ambiente político se desarrolle positivamente para que sean debatidas y aprobadas con éxito.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y en las recientes elecciones me llamó particularmente la atención la forma en la que cambió la manera de hacer política. Digamos, las maquinarias quedaron un poco rezagadas por la influencia de las redes sociales. ¿Cómo viste este fenómeno?
Pues sin duda, Emily, la evolución de la política también ha llegado de la mano de la tendencia digital, ¿no? Ahora todo el mundo tenemos acceso a un celular donde podemos estar mirando qué está pasando, y por supuesto la política no está alejada de esto y lo ha utilizado como plataforma para catapultar candidaturas, como se vieron en estas elecciones.
Bueno, pues nuestra compañera Liz Osorio nos preparó un informe en el que nos cuenta cómo las redes sociales se volvieron como esta herramienta favorita para llegar a los votantes. Veamos.
De los seguidores en plaza pública a los seguidores en plaza digital. Del rating a los views. De esperar a escuchar la primicia a tenerla al alcance de la mano. Y del periódico de mañana a la inmediatez de un clic.
La política cambió y lo digital abre nuevos escenarios, más aún teniendo en cuenta que según el Ministerio de las TIC, el 92% de la población colombiana tiene acceso a Internet móvil.
Le preguntamos a la gente en las calles qué tanto creen que influencian las redes sociales a la hora de elegir un candidato político. Escuchemos.
Muchísimo. Muchísimo porque es uno de los medios de comunicación más expeditos que hay ahorita. La forma más fácil de conocer mediante enlaces quién es quién, quién no es quién, cómo, de dónde viene.
Creo que es el medio de información por el cual la gente está informando ahora.
320 mil seguidores tiene Lalis Ochoa en X y 127 mil en Instagram tiene el militar retirado Germán Rodríguez. Ellos son dos de los nuevos representantes a la Cámara que construyeron su capital político basados en el engagement, que es la conexión emocional entre una marca o candidato y la gente que se identifica con sus proyectos.
Para hablar sobre estas tendencias y su importancia, le preguntamos al experto en política digital, William Castillo.
Ese mensaje tiene que tener algo que es que conecte con las audiencias y eso normalmente está en la denuncia política, en ver cómo esa persona que es el que me va a representar a través del voto denuncia y ya está trabajando por mis intereses. Entonces el político que entiende que esas redes sociales le amplifican su mensaje comienza a conectar con nuevas audiencias.
En un informe de la firma Kaspersky se revela que el 41% de los colombianos no sabe con certeza cómo identificar una noticia falsa y el 78% asegura haber estado expuesto a desinformación en el último año. Datos claves que llevan a la siguiente pregunta.
¿A través de qué medios se están informando los colombianos? En las calles respondieron.
Pues bueno, básicamente me informé por medios digitales, como El Espectador y La Silla Vacía.
Por el celular, más que todo por TikTok.
En las recientes elecciones, entidades como la Registraduría lanzaron dos aplicaciones para que los colombianos estuvieran informados de forma oficial en tiempo real, mientras que en redes sociales como TikTok se incorporó una guía interactiva para que los usuarios despejaran sus dudas sobre el proceso electoral.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Emily, tú votaste el 8. Fuiste a acudir a tu deber.
Claro que sí, como todos los colombianos y colombianas responsables.
¿Y sabes qué beneficio hay para los colombianos por ir a votar?
Me sé uno en particular y es el 10% cuando vas a sacar tu pasaporte, por ejemplo.
Pues hay varios beneficios que podemos tener los colombianos solamente por ir a votar y tener nuestro papelito ese que nos entregan en la mesa. Nos lo cuenta más a profundidad nuestro querido periodista Ricardo Cáceres.
Este es el certificado electoral, la constancia de su voto que le entregaron si usted participó en la jornada del pasado 8 de marzo. Le tengo noticias, no lo pierda, porque con ese documento usted tiene derecho a varios beneficios. Y sobre el particular nos informa Jaime Hernando Suárez, que es el delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otras ventajas, el de ser preferido en caso de igualdad en puntajes al ingresar a la universidad, como acceder a becas, predios rurales y subsidios, como elegible para empleos del Estado, así como rebaja en uno o dos meses en el servicio militar y descuentos del 10% en las matrículas en instituciones oficiales, trámites de pasaporte y en la expedición duplicados de libreta militar.
Bueno, si usted votó en estas elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo, el jurado de votación le entregó el certificado electoral. Con ese certificado electoral tiene derecho a unos beneficios como votantes. Uno es mediodía de descanso en su jornada, descanso que es compensatorio y es remunerado y tiene un mes para tomárselo por haber sufragado.
El certificado electoral fue creado hace más de 20 años, pero muchos ciudadanos aún no saben qué les puede servir en varias situaciones. Por eso salimos a las calles a preguntarles a los ciudadanos cómo les fue también con la votación y si entienden de qué se trata el certificado electoral que fue entregado, como es el caso de Luis Ángel Solano, un estudiante que así contestó.
No tengo idea.
Pero también escuchemos lo que también señalan las mujeres. Una ciudadana, Diomar Hoyos, también nos da su versión sobre este certificado.
La verdad nunca lo he utilizado, pero sí tengo conocidos que lo han utilizado.
Pero hay otros ciudadanos que sí conocen la operatividad que tiene este certificado y cómo manejarlo y para qué le sirve, como es el caso de William Vallejo, un ciudadano que también encontramos en las calles y esto nos contó.
El certificado electoral sirve para adquirir descuentos en universidades públicas, no sé si privadas, creo que sí, para acceder también a permisos laborales, media jornada laboral, y algunos otros descuentos de entidades públicas.
Según la registraduría, cerca de 20 millones de colombianos votaron el domingo y podrán acceder a estas compensaciones. Tenga en cuenta que para disfrutar del mediodía de descanso, debe solicitarlo hasta el 8 de abril. Los demás beneficios aplican hasta las próximas elecciones ordinarias.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El próximo lunes 16 de marzo, el Congreso de la República retoma sus sesiones ordinarias. A continuación les vamos a contar con qué iniciativa se abre este nuevo ciclo en el Capitolio Nacional. Génesis Vargas nos cuenta.
Desde aquí, desde el Congreso de la República, este lunes 16 de marzo se dará inicio a la segunda sesión ordinaria que irá hasta el 20 de junio, en donde Senado y Cámara discutirán algunas de las reformas más importantes para el país. En la agenda del Congreso para este periodo legislativo se destacan proyectos enfocados en los territorios, como la Ley de Competencias. Tras la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones, ahora el Congreso deberá tramitar esta ley que definirá qué responsabilidades quedarán en cabeza de los territorios y cuáles continuarán siendo competencia de la nación. A esto se le suma la implementación de la jurisdicción agraria, que pretende establecer la estructura judicial necesaria para resolver los conflictos de tierra y los asuntos legales en las zonas rurales del país. También hay iniciativas de corte social que buscan impactar directamente a diferentes poblaciones, entre ellas el proyecto que promueve la autonomía económica de las mujeres y los emprendimientos femeninos, el reconocimiento a los familiares cuidadores de personas con discapacidad severa y propuestas orientadas a fortalecer la vivienda rural con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para las comunidades campesinas.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Estamos en el mes de la mujer y por eso hoy en Frecuencia Legislativa queremos hablarles sobre esos proyectos o leyes que han nacido en el Congreso justamente para beneficiar nuestro día a día. Nuestra compañera Zulma Pulido ha preparado un informe acerca de la mutilación genital femenina. Esto es Explicando la Ley.
En el mes de la mujer, la Cámara de Representantes resalta el trabajo legislativo en favor de las niñas, adolescentes y mujeres de todo el país, mediante el proyecto legislativo 082 de 2024, que busca prohibir la mutilación genital femenina en Colombia. Propone reforzar la Constitución para establecer la prohibición absoluta de esta práctica. La MGF es considerada una forma de violencia de género y la violación a los derechos humanos. El proyecto se centra en la modificación de los artículos 12, 13, 43 y 44 de la Constitución para reforzar los derechos de las mujeres y niñas, establecer sanciones legales. En el 2023 se reportaron 89 casos de mutilación genital femenina en Colombia. Fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud, INS, del país, lo que resalta la urgencia de restablecer esa legislación. La práctica que aún se realiza en algunas comunidades indígenas y afro tienen graves consecuencias para la salud física y mental de las mujeres y niñas, incluyendo infecciones, complicaciones en el parto y trastornos psicológicos. Esta iniciativa, bajo el lema Voces contra la Ablación, busca que el Senado agende y apruebe lo más pronto posible y así resarcir los derechos del género femenino. Este esfuerzo se alinea con las normas internacionales como las de la ONU y las convenciones sobre los derechos del niño y busca cumplir los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, con esta información importante que nos da nuestra compañera Zulma Pulido, terminamos por hoy Frecuencia Legislativa. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes y televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. En todas las redes nos pueden encontrar de esa forma.
Luis Miguel, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta emisión, especialmente a nuestro equipo de trabajo y a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que si quieren seguir el minuto a minuto de esta transmisión, pueden hacerlo a través del portal web www.cámara.gov.co. En Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz resto de día.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.